Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo nos han sintonizado hoy. En Mateo 25, Jesús dice algo muy solemne. Él coge aquí un ejemplo del mundo del pastor y las ovejas y las cabras. Y en Mateo 25:32, él dice lo siguiente: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi padre, hereden el reino. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus jóvenes. Cuando yo era joven, yo trabajé en una finca de vacas lecheras. Yo trabajé allí casi durante 10 años. Y a veces teníamos que separar las vacas, porque unas enviábamos al matadero y otras no. No pudimos explicar a las vacas, por supuesto, pero cuando las separábamos sabíamos el destino de unas y luego el destino de otras. Jesús está usando un ejemplo aquí muy parecido de la vida del pastor, las ovejas y las cabras, diciendo lo que va a suceder un día. Él pondrá las cabras a su izquierda, pondrá las ovejas a su derecha. Las cabras, la gente sin el perdón de Dios, la gente sin la vida eterna, oirá su voz diciendo: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. A las demás, él dirá: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino. Jesús divide aquí a todo el mundo en dos grupos. El mundo en que vivimos está dividido en muchos, muchos grupos, muchas clases. Gente rica, gente pobre. Gente famosa, gente no famosa. Judíos, no judíos. Gitanos y no gitanos. Morenos y no morenos. Japoneses, asiáticos o no. Entonces podríamos seguir con la lista: mujeres y hombres, etc. Gente vieja, gente joven. Pero aquí Jesús resume en dos grupos: los perdidos y los salvos. Y la pregunta que quisiera plantear, amigo, es que ¿en qué grupo estás tú? No hay nada más solemne que esto. Es tiempo que nos planteemos esta pregunta. Jesús no está hablando por hablar. Va a ser muy solemne en aquel día escucharle a él decir: apártese de mí, no te conozco. Al fuego eterno por toda una eternidad, sin ninguna posibilidad de salir de allí, sin ninguna posibilidad de rectificar. Ahora es el día de pensar en estas cosas. En Amós 4:12 nos dice lo siguiente: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate. Gente en este mundo está preparando para todo, y está bien. Gente va a la universidad para prepararse para ser doctor, o dentista, o ingeniero, o lo que sea, y eso está bien. Pero debemos estar pensando en lo que dice aquí: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amigo, ¿dónde estás tú hoy? ¿Escucharás a Jesús decir: entra tú en el reino del Señor? ¿O escucharás a Jesús decir: apártate de mí? Amigo, no hay nada más importante que esto. Es tiempo que tomemos esto muy, muy en serio. Quizá hoy tú me dices: pero yo no soy una mala persona. Yo no hago mal a nadie. Mucha gente me dice esto. Yo creo que yo iré al cielo. Creo que merezco ir al cielo. No he matado a nadie. Y así podremos continuar con la lista. Pero tú eres un pecador como yo. Tú eres culpable como yo. Tu nombre está en la lista que tenemos aquí en Tito 3:3, donde dice: pero nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de los deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Tú y yo estamos aquí en la lista, dice, nosotros también. Y no es una lista de buenas personas. La gente que vive en envidia, la gente que vive odiando, la gente que vive solamente para los placeres, las pasiones, no es buena gente. La semana pasada, mi esposa y yo estuvimos hablando con una mujer de 34 años. Muchos dirían que es una buena persona. Ella ayuda a sus padres que son pobres y tienen necesidades económicas. Ella les ayuda. Ella está muy pendiente de sus hijos. Ella da dinero a la iglesia. Ella no se droga, no es alcohólica. Ella tiene otras virtudes. Pero durante la conversación, ella me dijo que no podía superar la envidia. Dijo que no había podido superar los malos pensamientos. Tú y yo tenemos que decir lo mismo, si somos honestos. Sí, tenemos malos pensamientos. Sí, tenemos malas actitudes. Sí, tenemos envidia. Y así podremos continuar con otros pecados. Sí, tenemos orgullo. Sí, somos egoístas. Mucha gente que dice, yo no he matado a nadie, como si todo fuera de maravilla, porque no han matado a una persona. Pero Jesús va más a fondo. En Mateo 5:22, Él nos dice lo siguiente: pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Jesús está hablando aquí de lo que hay detrás del hecho de coger una pistola y disparar y matar. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en la mente de una persona? Y aunque no hemos cogido una pistola y aunque no hemos matado físicamente a nadie, tenemos que decir que en nuestro corazón sí hemos odiado. Sí, con nuestra mirada hemos matado. Sí, con nuestra lengua hemos matado. Sí, con nuestras actitudes y nuestros pensamientos hemos matado. Sí hemos pensado o sí hemos dicho, ¿por qué no te mueres? Jesús ve y Dios ve lo que hay en el corazón del ser humano, el motivo que nos lleva a la acción, el pensamiento detrás del hecho. En los ojos de Dios, esto de matar es mucho más profundo que coger una pistola y disparar. Dios ve la intención de nuestro corazón. Dios ve el motivo. Y aquí en 1 de Juan, capítulo 3, Jesús, Dios nos habla muy claramente sobre esto. En 1 Juan 3, 15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. En los ojos de Dios hay odio en su corazón y Dios dice que esta persona en sus ojos es un homicida. Yo lo soy y tú también, porque siendo honesto tienes que confesar que hay y has tenido odio en tu corazón. Entonces, ¿cuánta gente he matado con la mirada? ¿Cuánta gente he matado con mi lengua? Para ser honesto, tendría que contestar y decir, mucha gente, y tú también. Entonces, en realidad, no somos buenas personas. Somos pecadores, no cumplimos con Dios, hemos desobedecido sus mandatos. El mandato de Dios es amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. El mandato de Dios es hacer a los demás como deseamos que nos hagan a nosotros. No hemos cumplido estos mandatos ni un día de nuestra vida. El lema de los pecadores es, cada uno a lo suyo. Era el lema de mi vida durante 22 años. No somos personas buenas, inocentes delante de Dios. No, somos pecadores culpables delante de Dios. Somos pecadores, gente de egoísmo, gente de interés. No somos personas justas. La palabra de Dios afirma claramente, no hay justo ni aun uno. Decir que soy una persona justa es decir una mentira porque Dios dice todo lo contrario. Dios dice que soy una persona culpable, una persona injusta. Decir que soy una buena persona es decir una mentira. Jesús dice, nadie es bueno sino solo uno, Dios. Un juez justo tiene que condenar al culpable. Si no lo hace, no es un juez justo. Dios juzga con justicia. Él dice muy claramente, no absolveré al culpable. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer en el día de juicio? Dios es un juez 100% justo. En Romanos 3:19 leemos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, la ley de Dios, lo dice a los que están bajo la ley, nosotros, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquí tenemos una escena en la corte. El juez está. Tú y yo estamos. Tú y yo estamos con las bocas cerradas bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no hay excusa, no hay pretexto, no hay justificación. Que entonces surge la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? No puedo justificar mi pecado. No tengo excusas delante de Dios. Aún mi conciencia me dice que mentir es malo. La palabra de Dios lo dice. La sociedad nos lo dice. Nuestra conciencia nos lo dice. No deseamos que los demás nos mientan a nosotros. Nos enojamos cuando nos enteramos que alguien nos mintió. Pero sin embargo hemos mentido y no tenemos ninguna justificación, no tenemos ninguna excusa. Somos culpables. ¡Qué escena! Todo el mundo allí con la boca callada. Todo el mundo allí bajo el juicio de Dios. Todo el mundo allí esperando la sentencia. Todo el mundo allí esperando la condenación eterna. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? En Romanos 3:21 hay una palabra muy bonita. Pero ahora, luego nos dice, la justicia de Dios ha sido manifestada. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hay una justicia provista por Dios. Para los culpables, para los condenados. Una justicia es por medio de Jesucristo, porque Él tomó mi lugar en la cruz. Él pagó por mis pecados. allí. Él, siendo inocente, tomó el lugar de los culpables. Él, siendo sin pecado, tomó el pecado de los culpables. Él, siendo el sustituto, nos sustituye en la cruz, tomando nuestro lugar, tomando la ira de Dios, tomando la justicia de Dios, y de esta manera un Dios de justicia puede ofrecer perdón a los culpables. Yo leí la historia el otro día de algo que sucedió en Estados Unidos durante la Gran Depresión. Había un hombre que se llamaba Juan. Él vivía en Oklahoma. Cuando al final de los años 20 llegó la Gran Depresión, muchísima gente sin trabajo, muchísima gente sufriendo. Entonces no había trabajo allí donde él vivía. Sus sueños fueron a traste. Él decidió irse hacia el este buscando trabajo y llegó al río Mississippi con su esposa y con su pequeño hijo, y allí encontró trabajo. ¡Qué bendición! Porque había montones de personas que no tenían. Era un trabajo trabajando para el ferrocarril. Había un puente allí cruzando el río Mississippi. Era un puente que se abría para que los barcos pudieran pasar y luego para que los trenes pudieran cruzar. Él tenía el trabajo allí en una cabina de mover las palancas a ciertas horas del día para que el tren pudiera cruzar, para abrir el puente cuando los barcos bajaban y subían. Ya estaba pensando de nuevo en sus sueños. Tenía un pequeño hijo. Y los años iban pasando, ya en los años 30, todavía en medio de la Gran Depresión. Pero él tenía un trabajo, él tenía un sueldo. Amaba mucho a su hijo y un día su mujer decidió ir a otro pueblo para visitar a un amigo allí, a una amiga. Y Juan decidió llevarse al niño con él al trabajo. Iban a comer ahí juntos, estar juntos, tenía tiempo libre. Entonces, estaban allí comiendo mediodía cuando Juan se fijó en su reloj y sabía que ya tenía que ir para cerrar el puente porque el tren de 400 pasajeros venía a tal hora. Entonces subió una escalera y subió allí a la cabina. Y justo en este momento pensó en su hijo. Su hijo ya tenía 8 años y mirando allí abajo veía a su hijo jugando en los cables y en el mecanismo que controlaba el funcionamiento del puente. Juan pensó en cómo salvar a su hijo, pero sabía que tenía que bajar el puente porque el tren ya venía con 400 pasajeros a bordo. Entonces Juan, sabiendo que no podía salvar a su hijo sin sacrificar a la gente en el tren, Juan decidió sacrificar a su propio hijo. Él movió la palanca, bajó el puente y su hijo murió sacrificado y mutilado allí en los cables y en el mecanismo del puente. Cuando la tren llegó, había una persona allí sentada al lado de la ventana leyendo el periódico. Juan gritó: ¿no se da cuenta usted que acabo de dar a mi hijo? Había otra mujer allí bebiendo una bebida sentada allí en el tren. Y con las lágrimas en las mejillas, Juan gritando y diciendo: ¿no saben ustedes que acabo de dar a mi hijo para que ustedes pudieran cruzar? Amigo, es un ejemplo para ayudarnos a entender lo que hizo Dios, viéndonos yendo hacia el precipicio, viéndonos ir hacia la condenación eterna. Él dictó sentencia, pero no contra nosotros, sino contra su propio Hijo, para poder librarnos del desastre, para librarnos de la condenación eterna. Pero ahora la justicia de Dios ha sido manifestada, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿No es hermoso aquí? Porque en el 3:19 nos habla, todo el mundo está allí con la boca cerrada, todo el mundo allí bajo el juicio de Dios, sin justificación, sin excusa, sin pretexto, esperando la sentencia de la condenación eterna, justo en este momento. Luego viene, pero ahora, justo en este momento, la justicia de Dios ha sido manifestada, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La mayoría de la gente intenta establecer su propia justicia pensando que por sus buenas obras van a llegar a ser justos delante de Dios. No es así, porque tú y yo estamos llenos de pecado y culpa delante de Dios. Pero hay una justicia perfecta para el pecador. Es por medio de Jesucristo. Es por la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Y ya yo puedo presentarme delante de Dios con una justicia que no es mía, pero con una justicia que ya es perfecta y es mía. Es la justicia de Jesucristo que me es dada a mí por medio de la fe en su persona. Si yo estoy dispuesto a volverme a Dios de corazón, confesándole mis pecados y depositando mi fe, es decir, entregando mi corazón a Dios y recibiendo a Jesús en mi vida como mi Señor y Salvador, Dios está dispuesto a aceptar la muerte de su Hijo en lugar de la mía. ¡Qué hermoso es esto! Un día yo me presentaré delante de Dios, no con mi propia justicia, no con mis propias buenas obras, sino con los méritos de Jesucristo, con la justicia de Jesucristo cubriendo mi vida, cubriendo mi ser. Y el ángel en la puerta allí dirá, «Bienvenido, entra tú en el gozo de tu Señor». Es la única manera en que un Dios santo y justo puede recibir a la gente sucia y culpable como tú y yo. Es por medio de la muerte de su Hijo. Y hoy al pecador consciente de su culpa, de su necesidad, si confiesa sinceramente su pecado y vuelve su corazón a Dios en fe, Dios lo recibirá, lo perdonará, le dará la justicia de su Hijo y aceptará la muerte de su Hijo en su lugar. Amigo, vuélvete a Él hoy. Confiésale hoy tus pecados allí donde estés. Responde en fe, abriéndole tu corazón y tu vida.
tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puede sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres, le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí.